गुरवे राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम a todos, buenos días. Saludos desde Arkansas, Estados Unidos. Llegamos hace unos días aquí. Bienvenidos a nuestro ciclo semanal de Isagosti o preguntas y respuestas. Estuvimos unos días atrás, como siempre, compartiendo algunas palabras de los últimos días. Como ya recuerdan, el jueves pasado estaba en Carolina del Norte a punto de viajar a Nueva México, donde estuvimos la última semana prácticamente visitando al padre Richard Rohr y otros amigos, hermanos, hermanas de la comunidad cristiana. Originalmente la idea era visitarlo a él únicamente y a otro amigo cristiano, Brian McLaren, pero eventualmente caí en cuenta que estaban organizando un retiro allí y me invitaron al retiro y fue una experiencia muy, muy especial, muy conmovedora, sobre todo contemplar la transición de Richard Rohr. Él tiene 81 años y comenzó a delegar todas sus responsabilidades como, por decirlo así, líder del grupo. Y fue muy especial observar cómo alguien como él suelta toda responsabilidad desde un lugar natural, desde un lugar humilde, desde un lugar de plena confianza hacia la siguiente generación, por decirlo así, y qué tan empoderada queda esta nueva generación al recibir la confianza del mayor, en este caso, ¿no? Del líder. Cosa que no siempre ocurre en ciertas agrupaciones espirituales donde muchas veces vemos líderes que en lugar de entrar en la etapa final de sus vidas con desapego, con felicidad, con absorción, terminan aferrándose a posición, prestigio, poder, influencia, y eso, más que nutrir la fe, termina afectándola. Entonces, en este caso, fue una experiencia muy, muy inspiradora, muy conmovedora, ver no solo desde qué lugar él soltó y dio su siguiente paso, sino que tanto eso empoderó a la generación siguiente que recibió la confianza de él y quienes ahora llevan la antorcha, por decirlo así, de responsabilidad para esta nueva etapa del proyecto. Y fue muy inspirador en ese sentido. Sí, vamos a estar aquí una semana en Arkansas, luego de regreso a Carolina del Norte, así que seguiremos compartiendo también estos días. Dicho eso, vamos a comenzar con cualquier pregunta, consulta que puedan tener. Vamos a comenzar con una pregunta enviada por Subal Prabhu desde Italia. Y la pregunta es simple, pero voy a compartir el contexto de la pregunta, que es un poco más amplio. La pregunta de Subal dice, ¿qué es una acharya? Esta es la pregunta, ¿qué es una acharya? Pero el contexto de la pregunta, para entender un poquito más el marco, fue un posteo que hice hace unos días, más bien fue uno de estos recuerdos de Facebook que me pareció, que publiqué hace unos años, y era una cita de Srila Prabhupada, ¿no? Y en esa cita Srila Prabhupada dice, si mi acharya anterior ha escrito algo, entonces yo, el acharya presente, no tocará los puntos tocados por el acharya anterior, sino que escribirá algo que logre desarrollar aquello ya escrito. Eso es acharya, no masticar lo masticado, en donde alguien ha escrito algo y él también está escribiendo lo mismo. No, si tal acharya escribiese algo en absoluto, escribirá algo que embellecerá, glorificará o magnificará la idea anterior. Entonces, básicamente ese fue el poste original, y en el comentario Subal Prabhu comentó, bueno, pero solo una acharya puede hacer eso o otra persona también. Yo le pregunté a Subal jocosamente, bueno, ¿pero qué es una acharya? Y ahí es donde Subal me dijo, bueno, hable sobre eso el próximo jueves. Así que aquí estamos tratando de expandir algunas ideas al respecto. Entonces, por empezar, unas palabras sobre la cita que compartimos de Prabhupada, que me parece muy, muy interesante y por eso la compartí, que básicamente me da esta idea de que si un acharya, vamos a responder la palabra acharya, en general significa, literalmente, acharya proviene de la raíz del concepto de achar. Achar significa conducta, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, yadyada charati shrestas tattade vitarojana, ¿no? Aquel que lo que personas ejemplares realizan en su práctica, otras personas lo siguen. Entonces, achar significa conducta, ¿no? Dar un ejemplo en la práctica, ¿no? Y acharya significa aquel que enseña a través del ejemplo, básicamente. Aunque al mismo tiempo la palabra acharya coloquialmente terminó siendo usada como indicando alguien que es guru, ¿no? Alguien que inicia discípulos, o muchas veces alguien que comienza una misión espiritual. Muchas veces el término acharya terminó siendo aplicado o limitado en esa dirección, ¿no? Alguien que tiene discípulos, etcétera, etcétera. Pero en realidad significa la palabra acharya, significa aquel que enseña con su ejemplo. Por lo tanto, se puede aplicar a quien quiera que enseñe con su ejemplo. Entonces, de ese lugar yo le comenté a Subal, bueno, ¿qué es un acharya? ¿No? Y como esta frase de Srila Prabhupada no se limita únicamente a alguien que inicie discípulo, ¿no? Básicamente aquí Prabhupada está cita describiendo la dinámica del principio de parampara, ¿no? Donde hay discípulos, donde hay estudiantes y donde se espera que el estudiante represente a su maestro, básicamente, ¿no? Entonces, en un sentido, todos son acharyas, digámoslo así, ¿no? Sea el guru oficialmente, sea el discípulo, y el compromiso de, en nuestra tradición al menos, el compromiso de pertenecer a una línea espiritual implica no solamente, como dice aquí Prabhupada, recibir lo que el guru está dando, ¿no? Sino hacer algo con eso, ¿no? Uno recibe una enseñanza. En nuestra tradición tenemos el ejemplo del loro, ¿no? A veces se dice que el loro puede repetir sin saber lo que realmente está repitiendo, ¿no? Memorizar algo, repetir algo. Pero también el loro puede, al menos míticamente hablando, sale de nuestra tradición que un loro puede morder un fruto y volverlo más dulce en contacto con el pico del loro. Entonces, uno elige qué tipo de loro es, ¿no? Si uno simplemente recibe algo y lo repite, hace copy-paste, o uno recibe algo y uno lo vuelve más dulce a través de su propia realización, que esa es la idea, obviamente. Hace unos días en Nueva México estuvimos conversando con Richard Orr al respecto, ya que en la Biblia también hay una cita muy interesante de Jesús, donde él declara que sus discípulos no solamente deben continuar con el trabajo que él inició, sino que incluso ellos deberían superar el trabajo que él inició, ¿no? Lo cual es interesante también, es la misma dinámica del parampara, ¿no? No solamente que mi guru dio algo y el resto tiene que hacer algo cada vez menor, sino lo contrario, cada vez mayor en servicio al guru, en servicio al parampara, ¿no? No es un lugar de yo soy mejor que mi guru, porque muchas veces, lo hemos mencionado más de una vez, seguidores incluso de Prabhupada pueden pensar, ok, Prabhupada dijo ciertas cosas y si yo he de representar a Prabhupada genuinamente, no puedo decir, ¿debo decir lo mismo que Prabhupada dijo o menos? Pero en realidad el espíritu real es yo debería decir más. No porque me crea mejor que Prabhupada, pero por la gracia de mis maestros anteriores, uno tiene que poder decir algo más, tiene que poder sumar una contribución a la corriente de realizaciones que ya se viene dando. No debemos limitarnos a simplemente decir lo mismo, ¿no? Me recuerda también lo que Bhaktivinoda Thakur diría en su famosa conversación del Bhagavatam, donde él dice, el pensamiento del autor debe progresar en el lector. Entonces, si uno está leyendo un libro, uno no debe leerlo únicamente para retener los hechos, ¿no? Él diría que un estudiante genuino es como un satélite que debe reflejar la luz que recibe del autor o del maestro, no aprisionar los hechos, no aprisionar las ideas, ya que el pensamiento es progresivo. Entonces, él diría, el pensamiento del autor debe progresar en el lector en la forma de corrección o en la forma de desarrollo, especialmente si la temática sobre la que estamos hablando es el infinito. Si estamos hablando del infinito, ¿qué tanto podemos decir tengo la última palabra sobre el infinito? Eso sería una contradicción de términos. Entonces, nunca, Ikshatena Shabda, dice el Vedanta Sutra, a la hora de hablar del infinito, nunca podemos decir lo suficiente. Siempre puedo decir algo más, ¿no? Ananta kata. En sánscrito, este tipo de conversaciones las llamamos ananta kata, que significa tópicos acerca del ilimitado. El nombre de Krishna es ananta o ilimitado. Y los tópicos acerca del ilimitado son ilimitados. Por lo tanto, naturalmente, el mensaje se va desarrollando, el mensaje va creciendo. Entonces, desde ese lugar, si la Prabhupada mencionó lo que mencionó, ¿no? Si un representante de una escuela en particular, él está hablando de nuestra tradición, pero se aplica a otras tradiciones, como vimos recién citando la Biblia. Si un representante de una tradición escribe, no todos van a escribir. Él está hablando en ese caso en un marco en particular, pero si hay nada de escribir, la idea es que lo que uno escriba no sea básicamente lo que alguien ya escribió, sino honrar eso que ya se reveló, se presentó, sumando nuevas realizaciones. No solamente adaptando el mensaje a la época, que también es necesario, utilizando ejemplos, terminología apropiados para el tiempo, en el que uno, a la audiencia a la que uno se está dirigiendo, pero también sumando realizaciones que uno debe tener. O sea, es el compromiso de uno de participar de una escuela de pensamiento, de una sampradaya. El compromiso es, me comprometo a incrementar esto, a expandir esto, a magnificar lo que estoy recibiendo. Y para eso tengo que practicar seriamente. No es solamente un ejercicio intelectual, voy a ampliar la idea, voy a ornamentarla con elementos poéticos, sino tiene que crecer dentro mío, tiene que dejar de ser una idea y volverse algo vivo y real. Entonces, de ese lado, eso es una acharya, básicamente. Y volviendo a la pregunta original, ¿qué es una acharya? No, una acharya no se limita a alguien que inicia o que no inicia, que abre una institución, que funda una escuela o no, sino es alguien que realmente abraza la idea de achar, ¿no? Vive lo que habla, como decimos siempre, tiene alineado mente, cuerpo, acto y palabra. Muchas veces en nuestra tradición escuchamos estas tres dimensiones, ¿no? Los pensamientos, mente, las acciones, cuerpo, las palabras, voz, digámoslo así. Y muchas veces no están muy alineados estos tres. Muchas veces pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa, ¿no? Pensamos algo, pero no decimos lo que pensamos. Decimos algo, pero no hacemos lo que decimos. Entonces, estos tres puntos están completamente, ¿no?, cruzados. E idealmente, acharya significa alguien que al menos sinceramente se esfuerza por alinear, ¿no? Por tener la autenticidad, la transparencia de tratar al menos, ¿no?, de decir lo que pienso, de hacer lo que digo, de tener coherencia, básicamente, ¿no? Y de ese lado enseñar con el ejemplo, ¿no? Porque enseñar con el ejemplo significa, probablemente estoy diciendo algo, pero a menos que haga lo que estoy diciendo, eso no tiene impacto, ¿no? Y si realmente estoy llevando a la práctica mi ideal, eso tiene tanto impacto que incluso a veces no hace falta que diga mucho tampoco. Como siempre citamos en nuestra tradición el famoso ejemplo de Sri Chaitanya, quien él convirtió, por decirlo así, capturó el corazón del erudito más grande de India en su época, Sarvabhauma Bhattacharya. ¿Y cómo fue esto? Sri Chaitanya se sentó delante de él en silencio durante una semana y lo convirtió. No dijo una palabra, pero su silencio hablaba más que mil palabras, hablaba todo volumen. ¿Por qué? Porque él tenía una práctica, tenía un ejemplo. Entonces no hace falta decir mucho, ¿no? San Agustín, creo que fue, él también diría, en la tradición cristiana diría, siempre mantente predicando el evangelio y cuando sea necesario utiliza palabras, ¿no? Como diciendo, la mejor forma de transmitir la enseñanza es lo que emana de tus poros, por decirlo así, no necesariamente lo que emana de tu boca. Pues nos podemos todos volver oradores profesionales y eso no necesariamente toca el corazón. Entonces, por eso la importancia de cuando uno está hablando de este mensaje, que uno hable de cosas que uno tiene experiencia, que uno ha vivido, que uno al menos está intentando realizar internamente. Porque si no, no sale de mi corazón y no llega al corazón del otro. Puede ser simplemente un intercambio de curiosidad intelectual, entretenimiento conceptual, pero no llega donde tiene que llegar. Entonces, acharya es alguien que vive desde ese lugar. Puede ser alguien que tenga discípulo, puede ser alguien que nadie lo conozca y que viva en una caverna, en una casa, en un rincón. Eso es secundario. Acharya tiene que ver con este principio de enseñar a través del ejemplo. Entonces, desde ese lugar podemos entender la cita de Prabhupada. En fin, espero que haya sumado su val, que se entienda. Vamos a la siguiente pregunta, ya que hay una pregunta de Satya Dasi. De alguna manera es un tema relacionado, así que podemos ir allí, ya que terminamos hablando recién de alguien que habla, que puede hablar, presentar el mensaje espiritual desde un lugar no muy profundo, digamos así. Entonces, la pregunta de Satya dice, también incluye a Srila Prabhupada, dice, Srila Prabhupada declaró que si uno cobraba por hablar el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, ello era negocio y no servicio devocional. ¿Podría comentar al respecto? Ok. Gracias. Sí, hemos hablado esto en algunas ocasiones. La idea aquí es, yo personalmente no diría que el mero hecho de que se cobre hace vuelve a esa actividad negocio y no servicio devocional. Yo diría que lo que hace que algo sea de negocio y no servicio devocional es que se hace con lo que se cobra. ¿Me explico? Porque en algunas, o sea, si yo recibo una donación y utilizo esa donación para mantener mi vida e intento mantener mi vida en servicio a Dios, entonces ese dinero está siendo bien utilizado, está siendo bien bendecido. La crítica central aquí, o la advertencia, tiene más que ver con personas que no son acharyas, ¿no? Que hacen, se pueden volver recitadores profesionales de las escrituras, súper carismáticos, súper eruditos, capturando la audiencia, cantan lindo, tienen un buen turbante, barba, etc. Pero termina la recitación y su vida va en una dirección contraria a lo que acaban de mencionar en la clase. Y en ese caso, si hay una solicitud monetaria de por medio, en ese caso es negocio, porque la vida de esa persona es diferente del mensaje de esa persona. Entonces, lo que se está condenando, lo que Prabhupada está condenando, criticando allí es esto mismo, ¿no? Que no se está haciendo acharya, básicamente, que no se está viviendo lo que se está practicando. Pero si alguien llega a hablar Bhagavatam, Bhagavad Gita, sí, en general no se suele cobrar, se suele dar Harikatha Krishna de manera gratuita, si se quiere, pero he visto casos donde hay devotos que también no se organizan un curso, una conferencia y se solicita una colaboración, ya sea voluntaria, ya sea fija. Y en ese caso, si la persona lleva su vida alineada al Bhagavatam, esa colaboración que llega es servicio al Bhagavatam también, ¿no? De vuelta, es fácil decirlo en palabras, hay que llevarlo a la práctica, no para justificar cualquier cosa. Y básicamente este tipo de idea está relacionado al concepto a otra serie de advertencias que Srila Rupa Goswami también daría en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Él diría, no sé, un guru no debería tener muchos discípulos, no debería escribir muchos libros, no debería abrir muchos templos. Ahora la pregunta es, ¿qué es muchos? Una vez alguien le preguntó eso a uno de nuestros maestros, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, porque él estaba dando una conferencia diciendo, un guru no debería tener muchos discípulos, no debería abrir muchos templos. Y alguien en la audiencia le dice, pero Gurudev, usted está haciendo exactamente eso. Y él respondió, bueno, ¿pero qué es muchos? Es una cuestión de capacidad personal, ¿no? Para algunas personas, tener 10 discípulos es mucho, para algunos tener un discípulo es mucho, para algunos ser discípulo es mucho. Entonces, ¿qué es mucho? ¿No? Es algo relativo. Entonces, el espíritu de esa instrucción de Rupa Goswami es más bien no te embarques en un proyecto que te sea insostenible, que no puedas mantener, ¿no? Para algunos escribir 20 libros no es mucho, para algunos escribir un libro es mucho, mucho en un sentido o en otro, lo que sea, ¿no? Entonces el espíritu de la instrucción es practica bhakti desde un lugar realista, ¿no? De un lugar humano, sostenible, ¿no? No trates de entrar en una dimensión donde trata de ser un superhéroe y no lo puedes sostener. No es saludable, no es sano. Bhatan diría, soy dikarya nistas alguna parikirtita. ¿Qué quiere decir? Establecer tu adhikar o establecer tu capacidad para lo que fuere, eso es verdadera virtud, verdadera belleza. Saber dónde estás parado. Y como Krishna diría en el Bhagavad Gita, más vale ejecuta tu deber imperfectamente que ejecutar el deber de otro a la perfección. No estamos interesados en perfección, estamos interesados en autenticidad, imperfecta incluso, pero auténtica. Esa verdadera perfección, por decirlo así. Entonces, de ese lugar, Srila Prabhupada diría esto, ¿no? El negocio más bien tiene que ver con llevar una vida separada del mensaje, ¿no? Y lucrar con eso, ¿no? Como jugar con la fe de otros, engañar a las personas, dando un mensaje que no estoy viviendo, volverme de vuelta un practicante profesional, que a todos nos puede pasar. Sea que haya dinero de por medio o no, porque incluso alguien puede, no sé, yo puedo dar una conferencia en donde no cobro un centavo, pero puedo hacer una performance profesional y hablar de cosas que no practico y después llevo mi vida en otra dirección. No cobro un centavo, pero de alguna manera lo que hice fue una forma de engaño, fue una forma de lucro, de negocio, quizá buscando seguidores, admiración, es una forma de escape y de autoengaño, ¿no? Entonces, de ese lugar es que Prabhupada dice lo que dice, para no quedar apegado solamente, o se pide dinero, sí o sí es negocio, no se pide dinero, sí o sí es servicio devocional, ¿no? Puede ser todo, dependiendo qué hay dentro, cuál es la motivación interna, ¿no? Y Krishna ve la motivación interna. Baba Grahi Janardana, él únicamente toma la esencia de nuestra actitud. Ok, gracias por la pregunta. Hay dos preguntas más por ahora. Aquí hay una pregunta de Avatari Dasi, desde Bogotá. Aquí tenemos otros rolos por aquí, visitándonos. Dice, ¿podría explicar el verso 2.9.36 del Srimad Bhagavatam? Con definiciones y explicaciones sobre cómo realizarlo en nuestro diario vivir. Es un verso interesante, es el cuarto verso del Chatushloki del Srimad Bhagavatam. Leo la traducción que ella misma me envió. Dice, una persona que busca la verdad absoluta y suprema a la personalidad de Dios ciertamente debe buscarla en todas las circunstancias, en todo el espacio y el tiempo, tanto directa como indirectamente. Bueno, de vuelta. Todo esto requiere horas y horas de explicar en detalle. Quizás aquí vamos a dar una versión más reducida de qué significa ello. Entonces, este verso es uno de los cuatro versos centrales del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam tiene 17.998 versos, pero originalmente parte de... Originalmente, de vuelta, nuestra tradición del Bhagavatam existe eternamente, es una realidad orgánica en constante expansión, tampoco se limita a un libro. Jiva Goswami diría que en los planetas celestiales el Bhagavatam tiene 400.000 versos, por lo tanto no es como una obra fija, que eso, que aquí está el Bhagavatam, además diría un devoto, incluso hay una página en blanco en el Bhagavatam que está libre para que uno la llene con su propio testimonio de servicio a Krishna, ¿no? Entonces, nuestra vida se debe volver parte del Bhagavatam también. No, para que no concibamos el Srimad Bhagavatam como solo esto, no es algo orgánico. Pero en ese marco se hablan de cuatro versos semilla, cuatro versos originales. Se conocen como Chatushloki. El Bhagavad Gita también tiene su Chatushloki. cuatro versos centrales en este caso, capítulo 10, versos 8 al 11, y el Bhagavatam tiene sus cuatro versos semilla, canto 2, capítulo 9, versos 33, 34, 35, 36. Y este es el último verso, que habla de avideya. Los dos primeros versos del Chaturshloki y el Bhagavatam hablan de sambandha, que significa una orientación conceptual, qué es qué. Luego el tercer verso habla de prayojan, que es la meta última a alcanzar. Y el cuarto verso, aunque debería, el orden parecería ser opuesto, pero el cuarto verso habla de avideya, que es cómo abordar, con qué espíritu abordar la práctica de bhakti para alcanzar la meta. Entonces este verso habla de cómo dirigirnos a la práctica, con qué espíritu abordarla, con qué apasionamiento buscar a Krishna. Me viene a la mente el título de la obra de Srila Siddhartha Maharaj, La búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad. ¿No? Entonces, si Sri Krishna es la más hermosa realidad, ¿cómo voy a estar buscando la más hermosa realidad? Y obviamente en el Bhagavatam, una de las personas centrales al respecto es Parikshit Maharaj, y el mismo nombre Parikshit significa Iksha, Pari Iksha. Iksha quiere decir mirar, ojo, y Pari es como en todas las direcciones, como Parikram, ¿no? Como darle vuelta a algo, ¿no? Parikshit quiere decir mirar como, y significa aquel que buscaba a Krishna en todas las direcciones, ¿no? Porque obviamente se dice que él vio a Krishna en el vientre, una persona privilegiada, ¿no? Cualquiera tiene darshan de Krishna cuando está en su vida. Entonces él vio a Krishna en el vientre, sale del vientre y empieza a indagar dónde está esa persona que viene el vientre. Es tú, ¿no? Parikshit. Entonces este verso habla similarmente, ¿no? De ese espíritu apasionado con el cual debemos, apasionado de manera sostenible, ¿no? Nadie, no volverse neurótico, porque también eso puede pasar muchas veces, ¿no? Que sea sostenible siempre, ¿no? Queremos practicar bhakti desde un lugar que podamos seguir practicando siempre, ¿no? Que sea una locura apasionada, frenética, y después de 2 semanas nos quemamos y no queremos saber más nada con eso, no es la idea. Pero sí tiene que haber un cierto tipo de pasión, de anhelo, ¿no? A veces la palabra que utilizamos es lauliam, que significa codicia o como anhelo, una sed. Pues si no tengo sed, no voy a buscar agua, básicamente, ¿no? Y el punto es que todos estamos sedientos de belleza, de armonía, incluso si pensamos que no. Esa es la diferencia. Cuando uno está sediento de agua, uno lo sabe y busca el agua. Pero uno puede estar sediento de belleza, armonía, de amor, y pensar que no, o estar buscando el lugar equivocado, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, se aplica universalmente aquí. Entonces el verso, lo vuelvo a repetir, menciona aquel que está buscando la verdad absoluta, que está buscando a Krishna, tattva, a la realidad última. Aquí la palabra para referirse a Dios es tattva, que significa la realidad final, jignasa. Jignasa significa aquel que está indagando. Tato brahma jignasa, dice el Vedanta. El propósito de la forma humana es indagar acerca de la verdad última. Entonces, aquel que está buscando la verdad última, como dando a entender, algunos todavía no están buscando. Entonces, aquel que está buscando, dice, ambaya vyatireka vyan, debe tratar de percibir la presencia de lo divino de forma directa como indirecta, ¿no? A través de manera positiva o negativa. Esto, o sea, ver a Krishna, o sea que veo a Krishna directamente, por dar un ejemplo, en el altar. Se abre el altar, Tarada de Krishna Mahaprabhu, y estoy viendo a Krishna directamente. Estoy cantando el nombre de Krishna, estoy vinculándome con Krishna directamente, etc. O indirectamente, ¿no? Llega a mi vida una calamidad, no parece Krishna, pero tengo que saber encontrar la presencia del Ser Supremo ahí. Estoy viendo un sofá. El sofá no es Krishna. Es una energía de Krishna. Y Krishna está presente en cada átomo, de acuerdo a las escrituras. Entonces, bueno, indirectamente, él está ahí también, ¿no? Entonces, de ese lugar debo tratar como de percibir la presencia de mi amado, por decirlo así, en todas partes. Ambaya, vyatireka, vyan. Y luego dice, yatsya sarvatra sarvada. Que básicamente significa en todo espacio, lugar y tiempo. Debo estar buscando a Dios. En otras palabras, de vuelta, no es como como un mandato forzado. En todo momento busque a Dios y que se vuelva una cosa frenesí. Pero sí dar a entender, en todo espacio, lugar y tiempo, uno puede buscar a Dios si uno desea. No es que solamente cuando voy a la iglesia el domingo, cuando voy al templo, cuando estoy delante de ahí está Krishna en otra parte, cuando se cierra el altar ya no está, cuando, no sé, porque muchas veces nosotros mismos nos imponemos limitaciones en términos de dónde está Dios, cómo practicar, cómo buscarlo. Y en última instancia, Bhakti tiene que ver, es algo universal. Bhakti implica amar al Ser Supremo, pero el punto es que todo lo que existe también está relacionado con Krishna. Nada existe desvinculado con él. Interesantemente, el verso anterior a este dice eso. En el verso anterior a este, estos versos lo está hablando Krishna mismo a Brahma. Y en el verso anterior Krishna dice, aquello que no tiene una conexión conmigo no es real. Dando a entender, en realidad todo tiene una conexión conmigo, pero muchas veces nosotros no vemos todo en conexión con él. Y eso se llama maya o ilusión. No, ilusión significa algo imposible, básicamente, algo que no existe, pero que creo que existe. ¿No? Veo todo en relación, no sé, en lugar de ver a todo en relación con Krishna en el centro, veo todo en relación conmigo en el centro. Eso no es real. Aunque insisto en que sea real, no es real. Pero eso no quita que todo no esté conectado con Krishna. Entonces Krishna básicamente da a entender eso. Todo está vinculado conmigo. Y Bhakti tiene que ver con amar a Krishna, pero amar a Krishna implica amar a todo lo que está conectado con él también. En otras palabras, amarlo todo. Porque nada existe separado, como una realidad aislada del centro. Todo existe, todo está interrelacionado básicamente. Entonces, cuando enfatizamos amar a Krishna, estamos diciendo, ame a Krishna y rechace todo lo demás. Es que todo lo demás está conectado con Krishna. Entonces, no puedo rechazar nada. Si realmente quiero amar y servir a Krishna, todo lo demás va a quedar incorporado en esa ecuación, ¿no? El Bhagavatam da el ejemplo de regar la raíz de un árbol o de una planta. Puede parecer que la raíz está acaparando todo, ¿no? O si estoy comiendo y pongo la comida solo en la boca y va todo al estómago, alguien puede decir, pero ¿por qué todo el estómago? ¿Por qué el estómago acapara todo? El estómago recibe todo, pero luego distribuye todo a todo el cuerpo, ¿no? O si yo riego la raíz de una planta, la raíz recibe, pero distribuye todo, toda la planta. Entonces todos terminan siendo beneficiados, porque todo está conectado con esa raíz. De la misma manera, si uno se concentra en glorificar, en amar al Ser Supremo, todo queda incluido. No es que algo quede afuera. Pues básicamente aquí se está, en este verso Krishna está describiendo el espíritu de un discípulo, de un estudiante, de un buscador, y también de la naturaleza de lo que uno está buscando. De vuelta, lo que uno está estudiando, buscando es infinito. Por lo tanto, no hay un momento en el que digamos, ya está. Ya está, entendí todo, conocí todo, amé todo. Porque la naturaleza del amor es en constante evolución y expansión también. Entonces, aunque uno incluso uno diga, tengo amor puro por Krishna, lo que sea que eso signifique para cada uno, la naturaleza del amor es que va creciendo. O sea, es alguien que ama, nunca va a decir, ya terminé de amar o algo así, más bien, cuanto, y eso lo vemos en las escrituras, cuanto más alguien ama, menos siente que ama, paradójicamente, porque más ve cuánto más amor puede uno tener, ¿no? Si la Sri Maharaj diría eso, cuanto uno más se aproxima al infinito, uno más corrobora, no hay límite para el progreso, no hay límite. Entonces nunca puedo terminar de decir, llegué, terminé, lo logré, porque hay tanto más por alcanzar y eso está en constante expansión. Entonces me mantengo en un espíritu humilde de decir, seguimos. Nunca se termina de llegar en un sentido. Igual es lo que mantiene el mundo espiritual activo y dinámico. No es que, ok, llegué aquí, terminé. Mahaprabhu diría, na prema gando sti darapi harumi. En mí ni siquiera existe el aroma del amor por Krishna. Y él es la persona que más amor por Krishna exhibió en la historia. Y justamente él tenía tanto amor que él pudo ver cuánto más amor se puede tener. Y en ese contraste, en esa comparación, él siente subjetivamente, no tengo amor por Krishna. Comparado a cuánto más puedo tener, es el precio a pagar por el verdadero amor, ¿no? El que verdaderamente ama nunca va a decir amo o te amo. Porque hay tanto más que se puede amar y la persona va a estar demasiado ocupada en desarrollar ese amor más que en decir te amo, te amo. Entonces, aquí se da, ese es el espíritu de este verso también, ¿no? Cuando se dice, uno debe buscar al Ser Supremo en todo momento, en toda circunstancia, directa, indirectamente, implica, no hay fin a ese viaje, a esa búsqueda, a esa exploración, a esa relación, es ilimitado. Y debemos practicar con ese espíritu, básicamente. No con un espíritu de, no sé, muchas veces practicantes espirituales piensan, okay, tengo, ¿cuáles son las creencias correctas que tengo que adoptar para estar salvado? Algo así. Muchas veces personas practican espiritualidad o religión desde ese lado, ¿no? Como, ok, aprendo cuáles son los dogmas, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, qué está bien, qué está mal, y ya está. Pertenezco a la élite o la tribu salvada, estoy del otro lado y ya está, no tengo que hacer nada más, no tengo que seguir creciendo, progresando, madurando, porque ya sé qué decir, por decirlo así, pero la vida espiritual sustancial, mística, profunda, no tiene que ver, no es una cuestión de creencias, ¿no? Sino es una cuestión de vivir, como dijimos hace un rato, ¿no? Profundamente estas convicciones. Y entender que no hay fin a la búsqueda, no hay fin a la experiencia. Entonces, esa sería una versión general de este verso. Después, acharyas como Vishvanatha, Chakravarti Thakur y otros lo explican desde lugares más incluso profundos y esotéricos relacionados a Lila de Radha Krishna en Vrindavan. Pero creo que por hoy ese nivel de explicaciones está bien, es suficiente. Veo que hay una última pregunta enviada por Parikshit Das, desde Chile. Así que vamos con esa y si no hay otra, dejamos por aquí. Menos, aquí también, a menos que haya preguntas que vayan surgiendo. Entonces Parikshit pregunta, vamos para el Gaur Lila ahora. Dice, es una pregunta que le hicieron a él y él la compartió y la extendió. ¿Qué necesidad hay de que Gadadhar Pandit sea Sri Radha en el Gaur Lila si Mahaprabhu ya apareció como Radha y Krishna combinados? Que entramos en otra área de tópicos. Entonces la pregunta es, y no es la primera vez que escucho la pregunta, generalmente escuchamos que Sri Chaitanya y Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados. Entonces si eso es así, ¿por qué también se dice que Gadadhar Pandit es Radharani en el Gaur Lila? ¿No? O si es así, que tenemos dos Radharanis en el Gaur Lila, ¿qué necesidad hay de uno si ya está el otro, etcétera? Gracias por la pregunta. Lo primero que diría es que cuando decimos que Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados, estamos hablando de una forma en particular en la que se da esa combinación. No es que son Radha y Krishna combinados en todo el sentido de la palabra. En realidad Mahaprabhu es Krishna experimentando el humor de Sri Radha, literalmente. En ese sentido se combina. Es Krishna en tadatmya o en empatía mística con el corazón de Srimati Radharani. Eso dice el Chaitanya Charitamrita. Radha Bhava Dyuti Suvalitam Nomi Krishna Sarupam. Cuando se está ofreciendo pranama Mahaprabhu al comienzo del Chaitanya Charitamrita, en este verso compuesto por Swarup Damodar originalmente, él dice, ofrezco pranama a Sri Chaitanya, quien es Krishna en el humor de Sri Radha y envuelto por la tez de Sri Radha. Pero es Krishna en el humor de ella, influenciado por la tez de ella, pero es Krishna. Entonces dejan claro, Krishna no es Radha, es Krishna en el humor de ella. Radha sigue existiendo como una figura aparte en la forma de Gadadhar Pandit. Y Gadadhar Pandit, obviamente, todo un tema amplio, no damos el tiempo aquí, pero Gadadhar Pandit es Sri Radha en el Gaur Lila, extendiendo su propio bhava, su propio humor a Krishna la forma de Mahaprabhu para que el Gaur Lila sea exitosa. Entonces, en ese sentido, Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados, ¿no? En todo el sentido de la palabra, literal, dos personas en uno. Sigue siendo una persona, Sri Krishna Chaitanya, Gaur Krishna, experimentando, saboreando el humor interno de Sri Radha, que es dado a él, ¿no?, por Sri Radha en la forma de Gadadhar Pandit, ¿no? Poéticamente, Srila Siddhartha Maharaj describiría esto diciendo que Mahaprabhu nació en un Purnima. Purnima es un día de luna llena. Krishna nació en un Astami, un Janmastami, un día de media luna. Sri Radha nació en otro Astami, Radha Astami, un día de media luna. Ahora, cuando Krishna saborea el humor de Radha, nace en un Purnima, que indica las dos media lunas se unen y tenemos luna llena. Y Gadadhar Pandit, quien es Sri Radha, vaciándose a sí misma para que Krishna saboree su humor, nació en Amavasya, que es el día de luna nueva, donde básicamente no hay luna, ¿no?, indicando como el vaciamiento de su ser para que Krishna, como Mahaprabhu, sea la luna llena, sea Sri Chaitanya. Obviamente, si entendemos debidamente este vaciamiento, es algo glorioso, no es que ese vacío es menos y el que recibe es más. Entendido debidamente, uno aprecia la gloria de Gadadhar Pandit, incluso por encima, diría si las llamaras, de la posición de Mahaprabhu, ya que Mahaprabhu es exitoso en su Gaur Lila, en saborear Radha Bhava, el propósito central del Gaur Lila. Él es exitoso debido a la gracia que Gadadhar Pandit le está concediendo. Sri Radha está extendiendo su corazón y Mahaprabhu está pudiendo saborear eso. Entonces, de ese lugar hay una necesidad, si entendemos correctamente, hay una absoluta necesidad de Gadadhar Pandit. Porque Gadadhar Pandit es Sri Radha, extendiendo su bhava, su humor, su corazón a Krishna como Mahaprabhu. Si no estuviera Gadadhar Pandit, no habría Mahaprabhu, básicamente. Si no estaría Gadadhar Pandit, el Gaur Lila sería un fracaso. No sería exitoso, el propósito central del Gaur Lila no estaría cumpliendo. Entonces, si Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados en el sentido dinámico en que lo explicamos, es únicamente porque Gadadhar Pandit está allí, Radha está allí como Gadadhar Pandit, permitiendo que eso ocurra, facilitando su propia experiencia para que Sri Chaitanya sea Krishna saboreando el humor de Sri Radha. El humor de Sri Radha le está siendo dado a Krishna por ella. Entonces, de ese lado, Gaur Gadadhar son la versión paralela, digámoslo así, son Radha Krishna y el Gaur Lila son Gaur Gadadhar, ¿no? Radha Krishna y el Gaur Lila no es solamente Mahaprabhu, es Gaur Gadadhar. Por eso Bhaktivinoda Thakura adoraría a Gaur Gadadhar, no solamente a Mahaprabhu. Obviamente hay deidades de Mahaprabhu, se puede adorar a Mahaprabhu, pero generalmente Gaur Gadadhar representan la plenitud de la pareja divina en el Gaur Lila. Entonces, es importante, a veces utilizamos la expresión, sí, Mahaprabhu, Radha y Krishna combinados, pero no nos detenemos a analizar cuáles son los matices de esa combinación, en qué sentido se combinan. Entonces es importante tomarnos el tiempo para entender eso también. En fin, espero que se entiendan algunas ideas. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta por aquí? No. ¿Una pregunta? Tenemos aquí algunos amigos acompañándonos en vivo.
Yo solo te pediría como expandir en eso, porque a pesar de que entiendo un poco intelectualmente el concepto de Gaur Gadadhar, me parece como Chaitanya y
¿son contemporáneos? Sí. Sí, es un tema complejo. Toma tiempo, así que no hay problema. Si alguno de ustedes está encontrando difícil, sobre todo la respuesta a la última pregunta, es entendible, totalmente entendible. Es hermoso, pero sí, también procesarlo, acomodarlo, que haga sentido, que pueda tener cada cosa en su lugar. Toma tiempo, es un proceso natural, pero básicamente sí, Mahaprabhu, Sri Chaitanya, históricamente hablando, aparecen. De vuelta, Radha y Krishna en un sentido se describen apareciendo en este mundo 5.000 años atrás, pero al mismo tiempo en nuestra tradición vamos a decir ellos son la pareja divina, son Dios mismo, no son figuras históricas solamente, aunque se manifiestan en este mundo, ellos existen eternamente y ellos existen en diferentes manifestaciones de acuerdo al humor con el que uno se acerca a ellos, ¿no? En nuestra tradición vamos a tener Lakshmi Narayan, Sitaram, Radha Krishna, Gorga Dadar. En todos los casos estamos hablando de la misma pareja, pero apareciendo en diferentes humores, digámoslo así, de acuerdo a la necesidad del lila, de acuerdo a la necesidad del juego divino y de acuerdo al abordaje de cada devoto. Krishna dice en el Bhagavad Gita, de acuerdo a cómo alguien se acerca a mí, yo reciproco. Entonces, si alguien se acerca a Dios con un humor en particular, él adopta una forma para corresponder con ese humor. Él es personalista, muy personal. No es que él impone su propia forma y que el otro se adapte, sino que de acuerdo a cómo uno se acerca a él, él toma una forma. Entonces, hay ilimitadas formas de Dios, ya que hay ilimitados humores de adoración, digámoslo así. Entonces, así como va de Krishna, nuestra tradición, están allí, son adorados con cierto humor. Gorga Dadar son Radha Krishna, adorados con un humor diferente, aunque tampoco del todo diferente, pero diferente en cierta medida. Entonces, esta pareja divina Gorga Dadar también aparece en este mundo históricamente, es un poco más de 500 años atrás. Entonces, aparecen Mahaprabhu, Sri Chaitanya y Gadadhar Pandit. Básicamente, con un año de diferencia entre ambos, ¿no? Eso está registrado, son figuras históricas que incluso, como si lo académicamente uno puede hoy en día, mediante ciertas disciplinas, corroborar que existieron, ¿no? Porque con alguien que apareció quizás 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, es demasiado lejos como para realmente corroborar que esa persona existió. Pero si alguien apareció 500 años, Hay formas de corroborarlo y esto ha sido corroborado con varias fuentes. Entonces, tanto Gadadhar Pandit como Mahaprabhu, vuelta, en nuestra visión existen eternamente, existen en un plano espiritual eterno, pero manifiestan su lila, su juego divino en la Tierra en determinados momentos y eso ocurrió en este planeta Tierra hace 500 y algo años atrás. Y sí, nacieron prácticamente en el mismo año, un año de diferencia. Fueron amigos desde la infancia. Hay muchas descripciones en las escrituras de la relación entre ambos. Ambos fueron pandits o eruditos, Gadadhar Pandit, Mahaprabhu era llamado Mai Pandit, y compartían desde... Sorry, I'm giving a class here. He has a question. Yeah. Stop that class, I want to eat and shout. And... Ok, ya estamos terminando la clase. The boss has spoken. Perdón, ahí estamos con el bebé local que tuvo cumpleaños ayer. Entonces sí, básicamente hay descripción en las escrituras de la relación entre Gadadhar Pandit, entre Mahaprabhu. Qué vuelta, es diferente, el humor es distinto, por lo tanto Gadadhar y Mahaprabhu no se relacionan exactamente de la misma forma en que Radha y Krishna se relacionan románticamente, directamente en Vrindavan, en el lila, en el Krishna lila, en el Gaur lila, el vínculo es desde otro lugar, ya que Krishna se encuentra en otra necesidad, como decimos, en el Gaur lila Krishna quiere saborear el corazón de Radha, el humor interno de Radha. Entonces Radha aparece como Gadadha para facilitar eso, para permitir eso. Ella se adapta a la necesidad de su amado, por decirlo así. Ese es el humor, siempre decimos, Sri Radha no tiene un humor en particular. Su humor es lo que sea que Krishna necesite. Ese es su humor. Lo que sea que resulte favorable a la necesidad de su amado, ella entra en ese humor, se adapta, y facilita y permite, ¿no? Entonces en este lila de Mahaprabhu, Gaur lila, Krishna viene con una necesidad muy específica como Sri Chaitanya, ¿no? Vuelta a saborear cuál es la naturaleza, el amor de Sri Radha, cuál es la belleza. Krishna se pregunta la belleza que ella percibe en mí a través de ese amor y cuál es la alegría que ella deriva de esa percepción de mi belleza. Krishna tiene estas tres preguntas centrales que lo llevan a aparecer como Mahaprabhu, que no solamente tienen que ver con qué hay en el corazón de Sri Radha, sino qué es lo que ella ve en mí, ¿no? Porque, ¿qué hay, quién soy yo? ¿Qué hay en mí? O sea, ella ve algo en mí que la vuelve loca de amor, por decirlo así. ¿Qué es eso? Necesito ver, quiero verme a mí detrás del lente de ella. Entonces también Mahaprabhu es no solo entender el corazón de Radha, pero Krishna entenderse a sí mismo a través del lente del amor de ella. Entonces Gadar Pandit, Radha aparece como Gadar Pandit para dar proveer eso en cómodas cuotas a Krishna, gradualmente, y Mahaprabhu va saboreando eso gradualmente más y más y más en su lila en la tierra, que es lo que principalmente conocemos, y la medida que su lila en la tierra llega a su fin, Mahaprabhu saborea más y más profundamente el humor de Sri Radha. En sus últimos 12 años, él básicamente se encuentra retirado en un pequeño cuarto en Jagannath Puri llamado Gambira, y únicamente se mantiene experimentando eso en niveles más y más profundos, y es acompañado por dos devotos íntimos que acompañan su experiencia recitando poesía y canciones selectas que vayan a nutrir lo que le está experimentando. Sí, hay mucho para decir al respecto. Es un tema muy, muy esotérico también, un tema muy favorito de mi persona también, de Tamal también, como hablábamos ese día en que viste la clase. Pero sí, básicamente eso sería la idea, ¿no? Gadar Pandit acompaña más a Prabhu. Y es Sri Radha sirviéndolo en ese humor de acuerdo a la necesidad del momento. Que para mí es un punto muy importante, ¿no? O sea, entender que, como digo, que el humor de Sri Radha es lo que sea que Krishna necesite. Y ella está ahí para hacer verdadero amor, verdadero servicio, ¿no? Incluso por momentos Sri Radha va a volverse manini, que significa que ella se va a enojar con Krishna. Pero ella únicamente va a hacer eso sabiendo que eso da placer a Krishna. No es que ella se enoja de un ego separado, etcétera, sino cuando ella sabe que Krishna va a derivar cierto ananda, cierta bienaventuranza de su enojo, ella se enoja. Pero ella sabe cuándo romper su enojo, cuándo ceder y pasar a otra dimensión de la relación. Pero ella va, incluso dice, si Krishna me estuviese abrazando, pero eso no da placer a Krishna, yo me voy a librar de ese abrazo cuanto antes. Porque lo único que yo quiero es que él sea feliz, ¿no? La meta de mi vida es su felicidad, dice ella, ¿no? Hay una serie de versos muy hermosos en la explicación del último verso del Sikshastra. Y Sri Radha incluso dice, si Krishna quisiera estar con otra mujer y yo me entero de eso, yo voy a hacer todos los arreglos para que él logre eso. Y si yo me tengo que volver una sirvienta en la casa de esa dama, para permitir, yo estoy lista para hacer eso. Lo único que me interesa es que él sea feliz. Si él es feliz conmigo, yo voy a poner a todos a un lado, voy a entrar primero, pero no por ego, sino porque sé que eso es lo que él quiere y desea. Aquí está. Si él es feliz con alguien más, yo me vuelvo una sirvienta de esa persona y facilito eso. Entonces, en última instancia, se está exaltando la gloria de su disposición amorosa, y eso es lo que hace que Krishna diga, quiero saborear eso, y aparezca como Sri Chaitanya, ¿no? Justamente. Y cuando él aparece como Sri Chaitanya, Sri Radha aparece como Gadadhar Pandit para facilitar eso, ¿no? Entonces, es importante. Gadadhar Pandit, en un sentido, es la figura más importante del Gorlila, porque en nuestra visión vamos a decir, si nosotros estamos hoy tratando de practicar Bhakti, es por la gracia de Sri Chaitanya. Pero lo que Sri Chaitanya está dando es algo que él primeramente saboreó, y lo que él está saboreando él lo recibió de Gadadhar Pandit. Entonces, en última instancia, estamos aquí por la gracia de Gadadhar Pandit. Aunque interesantemente Gadadhar Pandit es en un sentido la figura menos mencionada en el Gorlila, en las biografías y demás, es de quien menos se habla. Entonces, en un sentido, es la persona más importante, pero siempre se mantiene bajo perfil, detrás de la cortina, ¿no? O sea, la naturaleza también del amor de Sri Radha, ¿no? Lo más importante, lo más crucial, lo que sostiene todo, pero supremamente humilde, no queriendo acaparar, digamos así, ¿no? algunas ideas como para que para seguir entendiendo. Estamos todos en el proceso de seguir adentrándonos, que en última instancia el entendimiento es a través de gracia divina, ¿no? De vuelta no solamente de nuestro esfuerzo racional, pero bueno, gracias por la pregunta. Bueno, no, veo que no hay más preguntas por ahora, así que ya tenemos una hora compartiendo. Yo diría que vamos a dejar por aquí entonces. Aquí tenemos también otras actividades. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia, sus preguntas, su compañía de siempre. Y nos estamos viendo más tarde el próximo jueves. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Gaur Gadadhar Ki Jai, Sri Gaur Nityananda Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Gaur Premanand Hari Bho, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhi Vachapati Tanam Pavanipya Vaishnavibhya Namo Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai, Gaur Hari Hari Bho.